Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
Kaixo, Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver. Hoy en Radio Euskadi también contamos con Radio Vitoria. Ayer no estuvieron presentes, pero hoy sí. Y saludamos de frente desde sus primeros minutos a este día, el 26 de mayo. Y nos situamos en el año 1897 porque tal día como hoy se publicó la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker. Es fácil encontrar así la base para declarar hoy el día de Drácula. Voces autorizadas, como la de Arthur Conan Doyle, dijo que esta es la novela de terror más hermosa jamás escrita. Escrita y publicada. Se ha llegado a traducir a más de 50 idiomas, se han vendido más de 12 millones de copias. Pero no siempre ha sido así, ¿eh? Porque hasta el año 1983 no fue incorporada en la lista de los clásicos de la Universidad de Oxford. Se le consideraba más bien una obra de literatura menor, sensacionalista. El tiempo le ha dado la razón a esta novela, a su autor, a su personaje, el conde Drácula. En la actualidad, totalmente estereotipado, es el auténtico vampiro. Suya es la imagen que todos tenemos de un vampiro. Evidentemente, ha contribuido mucho todas las versiones cinematográficas de teatro, de televisión, incluso de cómics que ha tenido. Algunos aspectos del personaje están basados en Vlad III, el empalador, un príncipe de Valaquia del siglo XV, aunque según los entendidos, esta novela no nos narra su biografía, ¿eh? Esta novela está escrita así como si fuera epístolas, como si fuera una colección de cartas, una serie de documentos que se muestran como un diario de los personajes. Y entre los múltiples temas que se desarrollan, si hiciéramos un análisis de texto, encontraríamos pues, temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia, la superstición, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo, el folclore. Hoy es el día de Drácula, Drácula de Bram Stoker, que también, como decimos, ha tenido sus réplicas cinematográficas. Quizá dicen que la más fiel ha sido la que fue dirigida por Francis Ford Coppola y producida por Columbia Pictures. El guión de la cinta fue escrito por James Hart, basándose en la novela, y estuvo protagonizada por Gary Oldman, por Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. La banda sonora corrió a cargo de Wojciech Kilak, excepto el tema final, Love Song for a Vampire. Esta canción de amor para un vampiro fue compuesta por Annie Lennox y hoy será la encargada de abrir nuestra edición de Vivir para Ver. Una frase de la novela: fe, esa facultad que nos permite creer cosas que sabemos que son falsas. Come into these arms again and lay your body down. The rhythm of this trembling heart is beating. Thank you.
Vivir para ver.
Zure izena idatzi nun frigorifikuan, eta zure izena eitzen izoztu.
Ya ha llegado el día de nuestra conversación con Endika Cuesta. Sigue investigando los orígenes vascos de personas internacionalmente conocidas y lo hace basándose en los lugares de nacimiento de sus antepasados o por los datos que nos dejan algunos apellidos vascos que ni ellos mismos, algunos casos, ellos mismos conocen o reconocen. Este inquieto filólogo nos permite comprobar que no existen fronteras para el movimiento de familias que han tenido descendientes famosos. La lista es bastante suculenta, interesante, como siempre. Hoy tenemos una nueva entrega y estoy segura de que además podremos hacer una risa sobre anécdotas y situaciones que muestran ese ¿y tú de quién eres? Que tanto nos gusta en Vivir para Ver. Bueno, pues Izen Abadu bada y Endika Cuesta, que ya está preparado en frente de nuestro micrófono, pero antes necesitamos un adelanto de su selección musical. Hoy arranca con una loba, con esta canción de Shakira, que no sé yo qué tiene que ver con el euskera, pero bueno, oye, es su selección musical. Endika Cuesta, gaixo Gabón.
Gabón Eli, aspaldiko.
Aspaldiko, bueno, Ilian Bain.
Ilian Bain, Ilian Bain.
Un poco más o menos.
Una vez al mes nos vemos. Yo te echo de menos, ¿eh? Ya sí. Te he dicho aquí fuera de micros que se me hace larga la espera, que me gusta mucho venir aquí.
Eso te a estar decir, contigo que a charlando. Ti te gusta, a ti te gusta este meneo de la radio, ¿no?
Sí, me gusta mucho venir aquí a casa, ¿no? Como le llamáis. Rodearme de pues bueno, de gente tan, tan interesante y estar aquí charlando contigo.
Hola, mi niño. No me vas a decir que Shakira tiene antecedentes vascos, ¿no?
No, lo que tiene es antecedentes catalanes, por ejemplo.
Ah, bueno, mira, pues ha cerrado el círculo.
Eso es. Pero yo quería aprovechar un poquito, más que nada, para tirar un poco por su lugar de nacimiento, por Barranquilla. Ha dado pues luz, ha dado nacimiento a muchas personalidades colombianas y una de ellas es en la que quiero que nos fijemos o nos centremos en esta primera parte del programa.
¿Has mirado
de hoy
todo el censo?
He mirado capaz el censo. De hace 50 años, los nacimientos de hace 50 años.
Sí.
Y me ha parecido una chica, una actriz muy interesante. ¿Sabes de quién hablamos?
Pues tú me dirás.
De Sofía Vergara.
¡Oh!
Y bueno, para nuestra audiencia, para que la conozca,
es de Barranquilla.
Oh. Es de Barranquilla. Nació hace 50 años, lleva media vida o más en Estados Unidos y sobre todo nuestra audiencia la conocerá por ser Gloria Pritchett en la serie Modern Family.
¿Dónde encontramos su...? Bueno, en el apellido.
En el apellido, porque muchas veces al final... esto lo comentaban aquí también en un programa de la casa, en todos los apellidos vascos y en origen, que muchas veces puede ser que simplemente sea pues que un vasco o una vasca haya emigrado a América y sea un descendiente, o muchas veces también podían ser descendientes de esclavos de personas vascas. Ah. Imagínate, pues indianos que tenían allí un campo de lo que fuera y tenían esclavos, y muchas veces esos esclavos adoptaban el apellido también de,
del capataz, del
jefe, de quien fuera, y esos luego iban, pues ya cuando eran personas libres, con descendencia, y, uh-huh. y bueno, pues a día de hoy ese Vergara no sabemos de dónde viene, pero lo que sí que sabemos es que es vasco.
Bueno, esta mujer sí que es verdad que ha conseguido una fama muy trabajada, que no es que le haya caído del cielo, igual como el apellido, ¿no? Ha trabajado muchísimo, ¿no?
Bueno, ella empezó como modelo en Colombia. Uh-huh. No hace falta, salta a la vista porque se inició en ese sector, ¿no?
Sí.
Luego se mudó a Miami y firmó contrato allí con la cadena latina Univision, uh-huh. que se encarga, pues eso, de que se entretengan un poquito los latinoamericanos las personalidades latinoamericanas que viven en Estados Unidos. Y es un canal muy conocido, la verdad.
Dos series de televisión de Univision, cuando no teníamos plataformas de series, que han sido de romper, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Además, yo me acuerdo... Univision.
Pues yo la verdad es que tampoco es un... No sé, tampoco he visto nada
¿Tú porque eres muy joven?
Bueno, pues era por eso. 30 años voy a hacer ya, ¿eh? Que tampoco te creas que nací antes de ayer, ¿eh? Bueno, pues ella no quería ganarse la vida como modelo y dio el salto a Miami, y allí empezó como presentadora en algunos programas de Univision.
Ya.
Pero no le llenaba aquello. Y se mudó a Los Ángeles, de Miami a Los Ángeles. Y allí pues hizo bastantes casting como actriz. Pero ¿sabes qué le pasaba?
A ver.
Que no le llamaban de casi ninguno.
Vaya. Pues no será porque no...
Porque no destacaba, ¿no? Porque
que llame la atención,
no tuviera un carácter fuerte que llamara la atención. Era porque era rubia y bastante blanquita.
Mira tú, ¿ves? Aquí también un nuevo toque de racismo, ¿no?
Un nuevo toque de racismo diferente, porque allí lo que buscaban era, al final, siendo ya colombiana, con el acento que tenía colombiano y con esas maneras que tenía, ¿no? De mujer latina, luego no encajaba con lo que se veía. Porque ella era rubia, blanquita.
Estos estereotipos que nos matan.
Esos estereotipos. ¿Qué decidió esta mujer? Pues se tiñó, tomó mucho el sol y empezó a ser contratada así de fácil, Eli.
Bueno, tampoco tuvo algo que más hacer habría. Algo más, supongo que sí, ¿no?
Algo más haría, seguramente.
Luego ya ha empezado a destacar, le han dado un montón de premios.
Vale, 4 premios SAG, tiene un montón de nominaciones a los Emmy. Y lo más importante, que en 2014, según Forbes, fue la mujer 32 más poderosa del mundo.
¡Hala! Para que,
con su Vergara y por bandera.
Para que te tiñas el pelo un poquito de moreno. Eso es. Luego ya ha hecho lo que le da la gana. Luego ya se ha puesto como le da la gana.
Luego ya una vez ha conseguido esos papeles, ha conseguido la fama, ya pues yo creo que ha vuelto a ser un poquito ya otra vez.
En este caso también, como en casi todas las vidas, hay luces y hay sombras, porque esta mujer también lo ha pasado mal.
Sí, con 28 años pues sufrió un cáncer de tiroides. Y es algo de lo que no se arrepiente para nada, de lo que no se avergüenza, mejor dicho, más que arrepentirse. Ella tiene una cicatriz en el cuello que siempre muestra, sin problema, que no esconde.
Yeah.
Y bueno, ya dice que gracias a eso es la mujer que es a día de hoy.
Claro, seguro.
Que le ha hecho sufrir, que al final eso le ha marcado para siempre, y está muy orgullosa de su cicatriz.
Yeah.
Algo que le ha tocado, una piedra en su camino, y ahí sigue.
Como muchas personas también, ¿no?
Eso es.
Hay nuestras partes más oscuras.
Nuestras luces y nuestras sombras. Ayer vi una película que recomiendo, además, en la que hay inversión vasca, y es la de 5 lobitos, y decía la madre de la protagonista... vamos a vivir la vida que nos ha tocado vivir.
Ya.
Y tienes que ser consecuente con ello y consciente de ello.
Vale.
Y vivir la vida que te ha tocado vivir.
¡Oh, gran maestro!
Muy bonito, muy bonito.
En fin, ¿y qué pasa con su hijo?
Bueno, pues nada, que le ha hecho a mamá ya. Esta mujer tiene 50 años, pero es a mamá ya.
¿Ves? Una privilegiada.
Una privilegiada, muy jovencita.
No todas.
Sí, me parece que su hijo tiene en torno a 30 años y ella le tuvo muy joven, con menos de 20-25 años. Y a día de hoy es a mamá ya, con 50 añitos.
Qué gusto.
Pues sí.
Qué maravilla. Bueno, lo de Vergara entiendo que es sencillo. Vamos a pensar que es sencillo, pero como siempre te vamos a pedir ese examen.
Bueno, pues siguiendo un poquito a Koldo Michelena, no voy a meterme en demasiados fangos. Y lo que está claro es que tiene un gara, que significa elevación o altura. Ese gara que podemos encontrar en Gárate. En Galatea, en Garaycoechea, ¿no? En esos apellidos, y significa elevación o altura. Luego, con ese ver del principio, se han encontrado documentaciones en Navarra, por ejemplo, tenemos en el siglo XI y XII aparece como Virgara, en Álava tenemos Virgala también, Y bueno, pues eso parece indicar que ese ver viene de vir primero. ¿Qué significa? Pues tenemos ahí muchas probabilidades, pero yo hoy he venido a decir lo que está claro. No quiero meterme en demasiados fangos, lodos. No, así que bueno, pues seguramente algo en una
algo
elevación.
Que está alto.
Un caserío, una zona, un barrio. En elevación.
De acuerdo, la grafía evidentemente ella la utiliza en V, pero
sí,
bueno,
castellanizada.
Pues nosotros como localidad de Guipuzcoana la conocemos con B en la actualidad.
Y como topónimo de muchas otras zonas, generalmente occidentales, aunque ya hemos visto que en Navarra también lo tenemos.
Kantak buruzik ezten bakarrik, zuek kalien egon gozarie. Seia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta babakit, da zer ez gehiago ez gitsi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak, nire begizetan ikusten dozu zesteko. Lotzatu beharri ez hausen azni da gustoko ez banozu jodidu zainkez bizitza maite dut nik goizeko eguzkize tainoren aurrien ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Ez. Ez naz makurtuko. Txiki zeban azni, lodi zeban azni. Konak edo prakak nindezat. Bardin naiz da barreg egin. Artista bat nazni. Zambore emoten da benetakoa, eta inork ez tozkenduko gogoa. Nahi dodan moduen negaz egiteko, edo lorabi belarri jeni pinkeko. Neure margoak, neun gaukeratuz, kolorez ikindu, horma zuriziek ez deko. Lotzatu beharri, da gustoko ez banozu jodidu zainkez bizitza maite dut nik errespetue tainoren aurrien ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Ez. Ez naz makurtuko. Txiki zeban azni, lodi zeban azni. Konak edo prakak nindezat. Bardin naiz da barreg egin. Artista bat nazni.
Gatibu es una de esas bandas emblemáticas de tu generación, ¿no?
De mi generación, sí. Yo al final de la adolescencia era una de las bandas que se escuchaban junto a Ken Saspi, Berry Charrac también. Mm-hmm. Berry Charrac quizás diría que es de la generación anterior, de los que ya tienen unos 35 años, 40, pero Gatibu es de mi generación, 100%.
En fin, ¿y por qué escuchamos? ¿Por qué nos vamos a ir hasta esa zona? ¿Por qué nos propones esto?
Pues porque vamos a conocer a una mujer, una actriz, seguimos con mujeres actrices de gran renombre, que es Jessica Chastain.
¡Qué guapa es!
Es guapísima, pelirroja. Y luego es una actriz como la copa de un pino, buenísima.
Sí. Ha hecho papeles muy duros, de sufrir mucho, de gozar mucho, de ser súper valiente, de estar incluso recluida. Mujer...
Y bueno, muestra de todo eso es que tiene un Oscar, un Globo de Oro y dos premios SAG. Entre otros galardones otros que le vendrán seguramente en un futuro.
Claro, Chastain no lo veo yo muy euskaldun.
Esa finalización, yo cuando escuché que tenía origen vasco dije Chastain, ese Ain final, ¿no? Barañain, pero no. Ese
enfermo.
Es Chastain. Me llevaba hacia Navarra, Eli, eso hacia Guipúzcoa, hacia el este de Guipúzcoa, Navarra y para Euskal Herria, pero no.
No.
Ese es el apellido de su madre. Su padre es quien tenía abuelos vascos, tanto el abuelo como
pero
la abuela.
Pero esto de verdad, no porque fueran descendientes de posibles esclavos, ¿no?
No. Ah, en este caso está documentado.
Vale.
Los bisabuelos paternos, dos de los bisabuelos paternos de Jessica Chastain, que se apellidaban, pues bueno, tenía por un lado... Vamos a ir, igual sin llegar a los bisabuelos, vamos a ir donde su padre.
A ver,
primero.
Vale.
Su padre es Michael Monasterio.
Monasterio
es un topónimo convertido en apellido muy documentado, sobre todo en el occidente vasco, en Vizcaya sobre todo. Hay muchos monasterios en la zona de Uribe Costa, la zona de Munguía, la zona de Gernikaldea, Busturialdea. Sí. Es un apellido castellano, pero que se ha extendido mucho, sobre todo por esta zona vascoparlante, además. Pero Michael Monasterio es nieto de un guerniqués, de Antonio Monasterio Astoreca, y de una navarra llamada Ramona Egurrola Basáñez.
Pues fíjate.
Así que ahí tenemos todo lo vasco.
8 apellidos vascos casi.
¿Pero qué pasa con este Chastain? ¿Y por qué ya no es monasterio?
Ya.
Pues porque sus padres fueron padres muy jóvenes en época adolescente y ella dice, bueno, palabras citándola textualmente a Jessica Chastain, me crié con una madre soltera que trabajó mucho para poner comida en nuestra mesa. No teníamos dinero. Hubo muchas noches en las que tuvimos que irnos a dormir sin comer. Fue una crianza muy difícil. Las cosas no fueron fáciles para mí cuando era niña. Entonces... Claro, su padre, Michael Monasterio, abandonó a su hermana y a ella, según nació su hermana, las abandonó a la madre y a las dos hermanas. Entonces, pues yo entiendo comprensiblemente que ella reniegue de su monasterio Astoreca y Egurrola Basáñez.
Incluso de saber nada de que por dónde pueden haber llegado todos esos apellidos, ¿no? Pero el caso es que lo tiene.
Lo niegue o no.
Y incluso la sangre.
La sangre también, tiene sangre vasca, tiene origen vasco.
Pero ella reniega de eso y o lo desconoce, porque sé que hace poco había estado en un programa de estos de prime time, ¿no?
Sí.
De nocturno.
Sí, de televisión.
Y ella, bueno, no sé si lo negó porque lo negara, porque no quiere saber nada del padre o simplemente porque...
Porque no conocía sus orígenes. Yo creo que es más lo primero.
Sí, porque no quiere saber nada.
Yo creo que no quiere saber nada de la familia del padre y reniega de ello.
Y ahí lo que pasa es que algunas veces cuando preparamos entrevistas patinamos, ¿verdad?
Sí.
Y que me parece que...
Y esto le sucedió yo creo a los de este programa de Prime Time que le quisieron enseñar o recuperar el euskera de sus antepasados.
Sí.
Y ella se negó rotundamente a aceptar que tenía ese origen.
Ya, bueno, incluso habían preparado toda una sección para jugar un poco en euskera y
se quedó ahí.
Bueno, lo salvaron, ¿eh? La verdad es que ella es una profesional también y lo salvaron. Si te parece, lo recuperamos,
venga,
escuchamos un poco, porque además hay mucho que comentar.
Queríamos recuperar tus raíces vascas que pudieras tener, ¿no? En el ADN. Entonces, para que no pierdas el euskera.
Que no lo tiene, ¿no?
El idioma español vasco es dificilísimo.
Es muy difícil. Es casi más difícil que el inglés, el euskera. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerte a un vasco aquí para que te enseñe un poquito de vasco, ¿vale? Por favor, que
nunca te viene mal, ¿eh? Aunque tú...
No irías tú, ¿no?
No. Ya me gustaría, la verdad.
Vamos a ver hasta dónde llega este absurdo que estamos viviendo. Por favor, Mikel.
No lo vemos, pero Mikel, que se presenta como Mikel, es uno de los guionistas.
Es uno de los guionistas.
Con Chistu incluido.
Fíjate, bien ambientado.
Apellido, por favor, porque es difícil.
Iturri berrigo rico y corrota berrico gañecochea.
No se lo cree.
Fake.
No se lo cree ni él.
Así vamos en un fake, ¿no?
Ha buscado en internet el topónimo, el apellido más largo de Euskal Herria y ahí.
Apellido, pa, tu apellido.
Sí. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarte los nombres de tus películas en vasco, ¿vale? Para que los puedas decir si en algún momento te descubres en vasco.
Claro,
¿vale?
Que sí, si es que lo estaba pidiendo.
Claro.
Se ríe hasta con gracia esta mujer.
Pues sí, parece que no tenga ningún problema.
Sería una sección genial.
Claro, ahora es una cosa rarísima, pero bueno, vamos a poner.
Y nosotros te queremos mucho y por eso queríamos hacer un homenaje a...
Venga, vamos con la primera. La primera es La noche más oscura, ¿vale? Tu peli. Vamos a ver, ¿cómo se dice La noche más oscura en vasco, Mikel, por favor?
Gau ilunena.
Gau ilunena.
Muy bien. Oh.
Ella le pone empeño, desde luego.
Sí, sí, sí. Buen oído tiene buen oído. Sí, sí.
¿Tendré por ahí algún bisabuelo más?
Bueno, va aceptando. Va dejando ahí.
Puede haber sido suerte.
Sí, no, la siguiente es más difícil.
Si hace la siguiente, yo creo que sí que es vasca.
Sí, yo creo que sí. Mira,
pero si el color de su vestido es verde vasco, claramente.
Total.
Interestelar.
Interestelar.
Interestelar. ¿Cómo se dice en vasco?
Se dice Izarren Artean.
No way.
Imposible.
No way. Pero atentos, atentos.
Izarren
Artean.
Artian.
Artian.
Claro, para la inglés.
Seguramente lo tuviera escrito
sí,
también.
Sí,
vamos
sí. Con otra.
Una más, sí, sí. Ya que estamos, muy bien. Aprendemos todos un poco de euskera. Claro.
Venga, una fácil. El caso Sloan. ¿Cómo se dice, Mikel?
El caso Sloan.
Sloan gertakizuna.
¡Ay, wow! Oh.
Es difícil.
Sloan.
Eso es fácil.
Gertakizuna.
Gertakizunan.
Perfecto. Bueno,
ha hecho encima la Z bien pronunciada, sí, mejor sí, que sí, muchos sí. De los vizcaínos que estamos aquí.
Claro, es que da la sensación de que efectivamente ella lo que hace es oír perfecta, o sea, es capaz de ese sonido
de distinguir
que
distinguir esos fonemas, esos sonidos,
que
esas
para
voces.
Ella son totalmente distintas. Es grande hasta para eso esta mujer.
Joder, qué mujer. Bueno, lo primero todo a mí me llamó mucho la atención ese Basáñez de la mamá navarra, de la bisabuela navarra, que está localizado, es un topónimo localizado sobre todo en Leioa. Basáiz, que tiene ese vaso, ese bosque. Entonces también seguramente antes de que fuera navarra esa familia habría tenido algún origen también vizcaíno,
no,
seguramente.
No puedo creer.
Pero me voy a centrar en el Egurrola de la bisabuela navarra y es tan fácil como Egur, que significa madera, y Ola, que significa taller. Entonces es un taller de madera, una carpintería, o un taller hecho de madera, pero seguramente optemos por la primera opción, que
una
es una carpintería.
¿No? Bueno, pues ahora sí, escuchamos una banda sonora que nos lleva a otros lugares mucho más celtas, un poquito más... Sí. Bueno, mira, esto es diferente. ¿A qué película pertenece esta banda sonora?
Bueno, pues tú estabas diciendo, nos lleva a algún lugar. Y digo yo, nos lleva mar adentro, estaba pensando.
No, más que nada por el sonido, ¿no?
Sí.
Se desarrolla en Galicia y también hay mucha raíz celta ahí, ¿no?
Hay raíz celta, claramente, sobre todo en el folclore, en la toponimia también. Aunque en la lengua no, porque la lengua al final es una lengua que ha evolucionado desde el latín. Seguramente esas personas de origen celta que convivían en la zona de Galicia actual, En la antigua, pues esa zona que llegaba hasta Braga, la antigua Galaecia, y esas personas empezaron a hablar latín mal hablado y hasta ahí evolucionó el gallego.
Y luego ya hicieron hicieron de lo suyo un idioma.
Eso es. Estuvo el galaico-portugués también, fue una lengua.
Bueno,
el gallego
también.
Y el portugués fueron la misma lengua en la Edad Media y luego cada uno evolucionó. Pues al final, Portugal se convirtió en un país. Galicia se quedó enclavado dentro de España y con la influencia del castellano pues evolucionó hasta el gallego que tenemos a día de hoy.
Vale. Bueno, pues esta banda sonora nos lleva a Mar Adentro y Mar Adentro nos sugiere Alejandro Amenábar.
Alejandro,
¿no?
Fernando Amenábar Cantos, nacido en Santiago de Chile en 1972, como Sofía Vergara, también 50 años.
Fíjate.
Jessica Chastain creo que tiene 45, así que nos movemos en un grupo de gente más o menos de la misma edad, ¿no?
Jessica Chastain puede tener la edad que quiera.
Jessica Chastain puede tener 55, 35, las que quiera, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con Alejandro Amenábar, que también parece muy joven, la verdad. Bueno, pues es chileno, de madre madrileña y de padre chileno, que es el que portaba el apellido vasco. Y bueno, él, a pesar de haber nacido en Santiago de Chile, tiene doble nacionalidad, española y chilena, porque con un añito se fue a vivir a Madrid, a la capital de España. Y allí, pues bueno, estudió los padres escolapios, empezó pues su carrera cinematográfica, ¿no? Y hasta a día de hoy, que tiene 9 premios Goya y un Oscar.
¿Un Oscar por esta película?
Por esta película. Fue premiado como la mejor película de habla no inglesa. Y luego, pues bueno, además de eso, tiene 4 Goyas también por esta misma película.
Ya, o sea que fue su peliculón.
Fue su peliculón, fue con el que triunfó.
Tiene que ser una faena, porque luego tienes que hacer algo que supere eso. Y ya el nivel está muy alto, ¿no?
4 Goyas, un Oscar.
¿Y ahora qué haces?
Complicado, complicado. ¿Esta película de qué años? Creo que es del 2005, por ahí.
No te sé decir.
2005, tendría que haber indagado un poco más. Pero bueno, o sea, que ahí sigue la cresta de la ola. Estamos en 2022, ya por la mitad del año, y es un tío que sigue ahí siendo uno de los directores más importantes del Estado y fuera del Estado.
Quizá también aquí tiene mucho que ver la historia que se nos cuenta, que tristemente igual es que
sigue
siendo actualidad, ¿no?
Sí, a pesar de que el año pasado o el anterior se aprobara una ley también para ello.
Para facilitarlo, por
recuerdo,
menos,
habiendo estado aquí de becario, pues haber escuchado en las noticias a nuestras compañeras, ¿no? Comentarlo.
Sí, por una pareja también que no
sí,
sé si...
De Portugalete. De Portugalete.
¿No? Sí, es una...
Todo surgió un poco a partir de eso.
Hay también sombras en esas vidas.
Sí.
Sombras muy, muy, muy oscuras.
Sí.
En fin.
Y muchas luces.
Amenábar. Amenábar es euskera.
Amenábar es euskera, a pesar de que no sepamos precisamente en qué grado tenga ese parentesco vasco, sí que sabemos que Amenábar viene de Ametz, que es un tipo de roble, un rebollo, un quejigo, un carballo, que se le puede llamar también, aludiendo un poco a los gallegos. Y luego, navar significaría notorio o manifiesto, ¿no? Pues entonces sería una zona, provendría de un caserío seguramente, en el que había un rebollo o unos rebollos muy, muy notorios. Un tipo de roble pues que era muy grande,
muy
que
grande.
Era el más grande de la zona, o que era muy conocido.
Ajá.
O bueno, pues una zona con robles del estilo del rebollo, del quejigo...
Ajá. En ese programa participó en la anterior temporada, creo, una chica que se llamaba Metz con TZ.
Metz con TZ.
Claro.
Que no es sueño, sino
que no, y
rebollo,
claro,
quejigo, roble.
Hablé con ella yo por teléfono, Metz, y yo siempre la escribía con TS, y de repente me dice, es con TZ, ¿eh? Y digo, ¡ay, va!
Puede ser
¿y
también
eso?
un coscojo o coscoja de lo que viene luego coscojales, coscojal. Puede ser también Ametz. Por ejemplo, tenemos en Portugalete la calle Coscojales, que podría ser Amezqueta, traducido a Amezqueta también.
Yo pensaba simplemente que es que como está tan bien en pendiente, pues que te pegas los...
Te pegas un Coscojale, vamos. De aquí te espero.
Bueno, pues un recuerdo para Ametz también con TZ, que fue una buena colaboradora también en este programa. Cambiamos completamente de estilo musical, es lo bueno que tiene esto. Y aunque bueno, creo que la versión, esta vez la vamos a escuchar en castellano, ya nos explicarás por qué, cuál es la versión original.
Sí.
Vamos allá.
Vamos con ello.
Soy toda fuego, fuego. No te contesto ni escucho. Y cada vez que vas, cada paso que das, no hay nada que no puedas tú. Y si lo ves muy mal, no dejes de pensar que no hay nada que no puedas tú. Nada nos va a parar, el sueño va a durar. Esa llama en ti no se apagará, que es vivir en nuestro estancar.
¿De dónde llega esto?
De Filipinas. Desde las Filipinas nos llega.
En castellano.
En castellano. Bueno, ya sabemos que Filipinas perteneció a la corona española, que se habló castellano allí, que a día de hoy tienen una lengua propia, que es el tagalo, que tiene una mezcla también de sus lenguas indígenas y del castellano. Tiene mucho léxico castellano. Creo que dicen cuchara y alguna cosita más así, que es bastante curiosa. Los días de la semana también, si no me equivoco, por lo menos alguno de ellos.
Aquí también tendríamos que ir.
Buah, esto tiene que ser impresionante, tiene que ser algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el día a día.
Ya.
Y bueno, pues estas son el grupo Vini. Esta canción se llama Born to Win y hemos escuchado una versión castellanizada o en castellano de lo que es su hit en inglés. Porque he de decir que además del tagalo, la lengua materna de los filipinos es el inglés. Porque pertenecieron a Estados Unidos. Y bueno, yo tengo un compañero, por ejemplo, en la escuela de idiomas, que estoy aprendiendo inglés o mejorando mi inglés, y él es filipino y dice que es su lengua materna, el inglés.
Sí,
Y de castellano no sabía nada hasta llegar a Santurce.
Bueno, ¿tiene que ir a clase o es tu profesor?
No, tiene que ir a clase porque quiere sacar título.
Ah.
Porque no, tienes un chaval muy joven, ¿eh?
Vale.
18 años, entonces quiere tener algo que le acredite ese nivel que tiene.
Vale, de acuerdo. Y nos vamos hasta Filipinas para conocer a quién. ¿Otra actriz? Ah, no.
Un actor, futbolista, un poquito también parrandero, le gustaba la noche más que el día, le gustaban los tacones, la gomina, la música, el dinero, el alcohol. Hablamos de Juan de Garchitorena. Un fenómeno.
Sí, no lo conozco.
Bueno, pues este era un filipino, nacido en Manila. Bueno, de padres acaudalados, esto lo más importante, porque si no, no entenderíamos su historia.
Sí, claro.
Que tenían origen vasco.
Ah.
Seguramente en primer grado, porque los que eran vascos eran los abuelos de Juan de Garchitorena. Él nació en 1898, durante la Guerra de Filipinas. Otro dato, 1898, año de creación del Athletic Club de Bilbao, ya que estamos hablando de un,
de un
antiguo futbolista. Y 1899, año de creación del Fútbol Club Barcelona, porque está muy relacionado con Juan de Garchitorena.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Bueno, pues este hombre, sus padres se mudaron a Barcelona.
Ya.
Hubo la guerra, estaban consiguiendo la independencia de España. Al ser de origen vasco, no les interesaba seguir allí porque eran reconocidos como españoles o descendientes de españoles, emigraron a Barcelona. Ahí en Barcelona, bueno, pues montaron una galería de arte, compraron negocios en varios sectores. Bueno, y al padre incluso, ya sabe esta gente con dinero, que le gusta, tiene muchos hobbies, ¿no?
Yeah.
Y al padre le interesó el fútbol. ¿Y qué hizo? Pues su primo, o bueno, él, apostó por el Fútbol Club Barcelona, que surgió un año después, o se creó un año después de que naciera su hijo Juan, y se convirtió al final en el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona durante varios años, además.
Ole.
¿Eso qué trajo? Pues que Juan de Garchitorena, por un lado, y su primo acabaran jugando en el Fútbol Club Barcelona. Es más, el primo de Juan de Garchitorena, Pedro Alcántara, fue uno de los jugadores más reconocidos de la etapa de los, creo que la década de los 1910, 1920, fue uno de los mejores jugadores que hubo en el Fútbol Club Barcelona. Y
pero
este también era filipino.
Pero Garchitorena no.
Pero Garchitorena,
que estaba ahí en el banquillo, chupando banquillo.
No chupaba banquillo, era un tío con mucha clase, muy elegante, que iba siempre muy repeinado en los partidos. Decían además que parecía que cuando jugaba fútbol bailaba.
Oh.
Yo no sé, así a la cabeza.
Bueno, había mucha metáfora y mucha literatura en aquellas crónicas futbolísticas.
A mí me recuerda, yo creo que tendría que ser un aire, a Fran Yeste, a Manolo Sarabia. Estos elegantes, finos, incomprendidos también, artistas del mundo del fútbol, ¿no?
Y de la noche.
Y de la noche, sobre todo. Y yo creo que Juan de Garchitorena, sería un Fran Yeste de la época, pero con más dinero todavía por parte de su familia.
Claro, este no tenía ningún problema.
Este,
o sea,
no tenía ningún
jugaba
problema
por hacer algo.
Este, pues bueno, pues era algo que se le daba bien, pero no era lo que más le llenaba. Dicen que incluso una vez tenía que rematar de cabeza, era empujar el balón, un partido muy importante, y por no mancharse la cara y el pelo, no remató, quitó la cabeza.
Pues nada, al banquillo.
Le machacaron. Y luego encima, esa época era una época, pues surgió el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Hubo temas políticos ahí entre medias, el español y el Barcelona. Unos uh-huh. representaban el independentismo catalán, otros representaban el unionismo con España. Hubo mucho pique en esa uh-huh. época. Y un partido, una Copa de Cataluña, que no había liga española en aquella época, la perdieron porque encontraron que no era español Juan de Garchitorena y solo podían jugar jugadores españoles en la Copa de Cataluña. ¿Qué hicieron? Impugnaron el partido y demostraron que tenía pasaporte argentino.
Argentino, pero no hemos dicho que Filipinas.
Pues no sabemos por qué, pero cuando emigraron desde Filipinas, al darse de alta, a pesar de que los filipinos eran estadounidenses en ese momento, sí. aunque también cuando naciera Juan de Garchitorena, Filipinas era España, pues por algún motivo u otro dijeron que tenían pasaporte argentino.
O el del registro se le ocurrió poner argentino.
Y que ese Garchitorena podía haber tenido algún origen vasco, pero que venían a través de Argentina. Eso sí, luego demostraron al de un tiempo que era estadounidense nacido en Manila, en Filipinas, yeah. porque en esa época ya Filipinas era estadounidense. Bueno, pues ¿qué pasó? Que como tenía ese pasaporte argentino, le dieron por perdida la Copa de Cataluña, hubo un montón de movidas y dijo, mira, o sea, a mí el fútbol me la trae el pairo. Agarró sus maletas sí. y se volvió a Manila.
¡Hala!
Y ya está.
Pues venga, ya está. Pues ya tenía dónde ir. Por lo menos tenía dónde ir.
Tenía dónde ir. Podía ir donde quería este hombre. Así que él no tenía muchos problemas. Uh-huh. ¿Qué hizo allí? Pues bueno, según las cartas que mandaba su familia desde Manila, pues una vida llena de excesos, un montón de fiestas, conoció un montón de personalidades del mundo del cine, de la música. Y bueno, pues él además se convirtió en amigo de muchos mecenas uh-huh. que querían vender obras de arte. Y él dominaba el inglés, porque era filipino, ¿no? Y era un tío con mucha labia, guapete, no sé qué, y se dedicó a vender obras de arte allí en Filipinas.
Voy a tener
Filipinas.
Que buscar una foto del señor este.
¿Eh? La tienes. Te la he pasado, para que la veas.
Vale, la ponemos luego
en
la web.
La ponemos en la página web, para que lo vea la audiencia también en diferido.
Sí, porque menudo tipo este.
Pues entre otras cosas le vendió un cuadro a Charles Chaplin, por ejemplo, este hombre. Fíjate.
Bueno, igual no era muy difícil, ¿eh? Porque Chaplin también, pues a la hora de comprar no tendría ningún problema.
Pues sí, no tendría problemas en sacar
Espera,
el fajo.
Espera, que tengo suelto.
Pues toma un millón.
Eso es. ¿Y qué más? Hizo películas también, ¿no? Entiendo.
Sí, pues bueno, se presentó a un casting recomendado por el actor Fairbanks, que uh-huh. era muy conocido en aquella época, y bueno, que era amigo suyo, con el que compartía noches de lujo, desenfreno, y sí que es verdad que Fairbanks le dijo, oye, si quieres triunfar en el mundo este del cine, Garchitorena no.
No.
Pues quítate no el Garchi y quédate Torena, así como un poco de toro, de torero, de tal, más pegadizo, más corto, más breve. Y así empezó su carrera cinematográfica, más reconocida.
¿Con el nombre cómo?
Juan
Torena.
Torena. Si la gente busca, si nuestra audiencia busca en internet, Juan Torena seguramente va a encontrar.
Uh-huh.
Va a encontrar fotos sobre él, va a encontrar un reportaje de la revista Panenka, de nuestros compañeros de Panenka, muy bonito uh-huh. el reportaje del que he sacado esta información, por ejemplo. Y bueno, va a encontrar también que fue uno de los Latin Lovers de la época, uh-huh. así fue reconocido por la revista Variety, Variety, como queramos pronunciar aquí. Y bueno, dice que en su casa se oían más tacones que balones de fútbol, que tuvo muchas amantes.
Uh-huh. Que iban y venían, entiendo, ¿no?
Que iban y venían, uh-huh. ruido de los tacones.
Muy bien, ¿y cómo hacemos lo de su apellido? Porque hemos quitado el Garchi. Y hemos quedado con el Torena, pero ¿esto de dónde viene? ¿Garchi, de Garchía?
Pues Garchi Torena tiene lo más claro, Eli, el elemento ese final de Erena, que es el genitivo vasco que seguimos utilizando a día de hoy. No Erena, pues Garchi Torena, ¿no? Que significa la casa, el caserío, el baserri de. Y luego tenemos ese Garchito.
Ya.
Si buscas un poquito en todos los apellidos vascos de Michelena, Garci, Garce, Garche, Garchi. Pueden venir de García, que era un nombre de persona de la época. Y luego ese hito, Eli, yo creo que es un sufijo castellano diminutivo. Mm. Garchito, García pequeño, ¿no? Ya. Y luego Garchitorena, pues la casa de García el pequeño. No sabemos. O Garchito, pues era el García, pues imagínate, en una misma familia, los
pues
dos hermanos
más,
García.
El más joven.
Pues el más joven. El Benjamín de la familia.
Que no tenía por qué ser el más pequeño.
Eso, es que puede ser más grande.
¿No?
Mi hermano me saca 6 centímetros y es 6 años más joven. Así
sí,
que
es masito, el tuyo. En fin, vamos a seguir comentando porque ya casi el tiempo se nos echa encima.
Ajá.
Y vienes con otro actor. Hoy estás muy artístico, estás muy cinematográfico.
Estoy tirando para Hollywood, mucho para Hollywood.
Bueno, no querrás nada de por allí, ¿no?
Va, ojalá, ojalá pudiera dar el salto y andar por ahí, pero no. Luego te analizaremos,
¿no? Con el Cuesta, no sé dónde, pero...
Bueno, con el Cuesta muy fácil. Una casa solar que estaba en una zona con pendiente y lo que sé es que viene de Potes, de Cantabria, de la zona del Valle de Líbana.
Ya.
Y bueno, pues habría que indagar un poquito. Sí que me gustaría tirar para atrás ahí.
Joder, pues no será porque no tengas medios, chico.
No, sí que los hay. Si es coger el coche y a dos horitas y media.
Eso es. Bueno, ¿y cuál es nuestro último protagonista?
Pues Benicio del Toro. Hemos estado con Torena y ahora con Benicio del Toro.
Toro. Este también poderío total, ¿eh?
Total, total. Encima, bueno, pues... He de comentar que, bueno, como actor no vamos a decir nada de él,
porque
es un fenómeno.
Sí, sí.
Ha estado hace poco, además, en Donosti también para recibir un premio a su carrera y todo esto, ¿no?
Además, creo que ha repetido así de Strangis.
Que le gusta mucho.
Le gusta el hecho, ¿no?
A mí también, si me dicen, vente a Donosti a pasar unos días, digo, pues yo también voy, ¿no?
Claro.
Donostia es. Una de las ciudades más bonitas que te puedes encontrar en Europa, por lo menos.
Desde luego que sí. ¿Pero este hombre dónde nació?
Bueno, pues él nació en la localidad de Santurce,
que está situada
en San Juan de Puerto Rico.
Vale, ya decía yo.
De Pitbull. Hubo una temporada ahí que encontraron que Pitbull había nacido en Portugal, te ponían Wikipedia, pero eso fue un fake, ¿eh?
Ya.
Pero este sí que nació en Santurce, pero no en nuestro Santurce, sino en el Santurce de Puerto Rico, localizado
que Santurce está
en
donde
San Juan.
Quiere. Santurce puede estar donde quiera.
Santurce donde quiera.
Ya,
y
este
Santurce también.
Eso. Si en este caso, en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Entonces, otro buen sitio para poder hacer una escapadita.
Buah, genial. Perteneciente a Estados Unidos, entonces tampoco nos moveríamos tanto de Estados Unidos.
Ya.
Y este actor entonces es de origen vasco y catalán y es bisnieto. No hemos encontrado o no he encontrado los apellidos vascos, pero sí he encontrado, bueno, que él es santurcino.
Ah.
No santurzano.
Ah.
Los nuestros son santurzanos,
¿Sanos?
Los de la vecina localidad de Santurce.
Pero eso será una cosa que usan allí en Puerto Rico, ¿no?
Le llaman santurcinos. También tiene relación seguramente, ojo, luego si buscas, la primera vez que estaba documentado Santurci aquí en Vizcaya, la primera vez está como Santur y luego una cedilla, Santurci, que en aquella época seguramente fuera pronunciado como Santurci.
Sí.
Claro, ¿qué pasó? Que ese Santur Sí, o Santurci, luego evolucionó a Santurci, también está escrito con ese al final. Pasó luego a Santurce, se castellanizó, porque, bueno, pues Oñati, Oñate, la tendencia castellanizante es la I, abrirla un poco y convertirla en E. Y seguramente, pues, alguien que hizo las Américas se llevó hasta Puerto Rico su Santurce querido, ya cuando era Santurce, el nuestro también. Y, bueno, pues así llegamos hasta el Santurce
de Puerto Rico,
que ellos le llaman... A los de allí, santurcinos, que no santurzanos o como decimos nosotros, tiran ese hino también que nos hace recordar a ese Santurci de la época también, ¿no?
Bueno, pero este hombre dices que no has investigado, ¿no? No has investigado su...
Sí, lo he investigado, pero no he llegado a encontrar nada aparte de Del Toro, ¿eh?
Vale, bueno. ¿Y entonces para qué viene?
Bueno, pues por eso, sobre todo porque quería hablar un poquito de esa etimología de Santurce, de Santurci, que viene de Sancti Georgi, de San Jurgi en euskera, que dio a Santurci, luego Santurce, y hemos recuperado ese topónimo, aunque hay muchas voces que están en contra de llamar a nuestro Santurce Santurci. Hay mucha gente que está en contra porque dice que ese Santurci con cedilla de la época medieval, que no es indicativo de que fuera una teceta, y que es muy complicado además entender ese clúster o esa mezcla de consonantes RTZ seguida en euskera, que es muy difícil, salvo pues en Bertze, García y cosas así, que tampoco García además no está probado que sea de origen euskaldún. Entonces, pues bueno, que no es muy defendible
sea euskera. Pero el dato está.
Ahí es el dato y quería traerlo.
Quería
traerlo por otro motivo también.
A ver, ¿con qué?
Porque cuando estuvo rodando la película Un día perfecto, Benicio del Toro, escuchaba mucha música. Y uno de los grupos que escuchaba era también santurzano, que no santurcino. ¿Y era? ¿Qué grupo te crees que puede ser? ¿De Santurci?
Uf, no sé, pero con Benicio del Toro.
¿De Mamariga? Con Benicio del Toro. ¿Qué podría escuchar?
A saber, este hombre muy agresivo.
Pues
tiene
este
que
hombre,
ser, o sea,
lo más agresivo que te puedes encontrar, que era Escorbuto.
No será.
Escuchaba Escorbuto y él llegó a decir que es una de las mejores bandas que ha descubierto jamás. Y dice, son de Santurce, del País Vasco. Y yo soy de Santurce, pero de Puerto Rico.
Ole.
Ole, yo también soy de Santurce.
Pues con escorbuto terminamos hoy, fuerte, arriba, y con mucha información que procesar también. Un poquito más sabios y sabias gracias a ti y a toda la información que nos traes.
Y yo encantado de hacerlo, de traeroslo y de seguir disfrutando, porque ya me encanta esta visita que os hago.
Sí, a nosotros poder mucho más.
Comentar esto tanto a ti, Eli, como a nuestra audiencia. Y bueno, pues deseando que llegue la próxima en junio, ya llegaré con 30 añitos seguramente.
Ah, bueno, pues ya te...
Celebrando y bueno, pues Zorionak zuri cantaremos.
Eskerrik asko, Endika, Gabón.
Zeuri, Eli, Gabón, agur.
Así, contundentes, con el sonido de Extremoduro, tenemos que cerrar hoy nuestra edición de Vivir para Ver, que puedes recuperar en EITB Nayeran. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda, Gabón, Biararte.
Muy temprano de tus sueños.